Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La talasemia es un trastorno hereditario de la sangre. Si usted tiene una, su cuerpo produce menos glóbulos rojos sanos y menos hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno al cuerpo. Esto conduce a la anemia. Las talasemias son más frecuentes entre las personas de ascendencia italiana, griega, del Medio Oriente, del sur de Asia y África. Bienvenidos a todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy es talasemia y será expuesto por el doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Él es especialista en medicina interna y hematología, subdirector médico en el Hospital Civil Juan I. Menchaca de la ciudad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, doctor, ¿nos pudiera decir qué es la talasemia?
Sí, con todo gusto. Mire, la talasemia es un tipo de anemia que se clasifica dentro de las anemias hereditarias, en la que hay una alteración en la síntesis de las cadenas de la hemoglobina y, por lo tanto, el paciente presenta anemias crónicas y presenta ciertos rasgos clínicos característicos.
¿De qué manera se diagnostica esta enfermedad, doctor?
Se diagnostica, obviamente, primero el cuadro clínico, sobre todo pacientes que tienen anemias crónicas, que otros médicos les dan hierro, les dan vitaminas, y ven que la hemoglobina nunca sube, al contrario, la hemoglobina puede seguir descendiendo. Son pacientes que normalmente tienen palidez generalizada. Pueden tener algo de ictericia porque es una anemia en la cual, como el eritrocito está alterado en su membrana, se destruye muy fácilmente al pasar por vasos pequeños. Eso hace que les crezca el vaso, les crezca el hígado y hacen anemias crónicas y hacen también hemólisis. Por eso también pueden tener algo de ictericia, que es una coloración amarillenta, tanto en conjuntivas como en la piel. Otro dato que también presentan estos pacientes es que presentan úlceras cutáneas por el problema de que hacen microtrombosis por la destrucción de estos eritrocitos anómalos. Y ya que ve uno eso el cuadro clínico, tiene que mandar revisa uno una frotis de sangre periférica del paciente, donde va a encontrar alteración en la forma del eritrocito. En vez de ser redondo o bicóncavo, que es lo normal, el eritrocito agarra una forma como de hojuela de maíz, o también se le llama una forma como de platanito, que son como eritrocitos alargados. Y ya que ve esto uno en el microscopio, en el frotis de sangre periférica, pues ya nada más para corroborar el diagnóstico al 100%, se le manda a hacer una electroforesis de hemoglobina, donde ahí se ve ya el diagnóstico definitivo.
Doctor, ¿y cuáles son las causas de la talasemia?
Bueno, la talasemia se presenta como una alteración genética desde el nacimiento de los pacientes que la van a presentar. Eso es de que ya genéticamente trae alteración en la síntesis de unas cadenas que se llaman polipeptídicas, que son las que forman la hemoglobina. Como esta cadena tiene unos ensamblajes alterados, eso altera también la forma del propio eritrocito, también llamado glóbulo rojo, y eso propicia que este eritrocito, como es defectuoso, se le esté destruyendo cuando pasa por vasos pequeños, ya que pierde la elasticidad que debe tener un eritrocito normal. De hecho, el nombre de talasemia literalmente se traduce como sangre marina, o ya que se empezó a observar primero en zonas del mar Mediterráneo, donde es más frecuente la enfermedad. Entonces, por eso viene ahí el nombre de esta enfermedad.
¿Existen diferentes tipos de talasemia, doctor?
Sí, Tenemos las más comunes, pues es la talasemia alfa, y también tenemos la talasemia beta. En algunos lugares se les conoce también como talasemia mayor, que vendría siendo la talasemia beta, y también recibe otro nombre que se llama anemia de Cooley, o también la talasemia alfa, que vendría siendo la talasemia menor, y se refieren pues a que la globina es la que se altera. Cuando está alterada la globina beta, es la que llamamos talasemia beta, y cuando la globina alfa es la que está alterada, es la que llamamos talasemia alfa. Una generalmente tiende a ser más grave que la otra, y también requiere pues un manejo adecuado, porque si no, estos pacientes pues tienen complicaciones muy severas y pueden inclusive llegar a fallecer.
¿Qué síntomas tiene una persona con esta enfermedad?
Los pacientes presentan fatiga, presentan cansancio crónico, presentan dificultad para respirar, presentan crecimiento del vaso o inflamación del vaso, que se llama esplenomegalia. Pueden presentar también crecimiento del hígado, que esto se le llama hepatomegalia. Y como les decía al inicio de la charla, como hacen microtrombosis en las partes donde se destruyen los eritrocitos anormales, se forman pequeños trombos que obstruyen la circulación. Eso acaba por producir úlceras cutáneas que, si no se tratan, van haciéndose más profundas, se infectan, y eso también, al infectarse, hacen que el paciente tenga mayor riesgo de hemólisis.
¿Esta enfermedad cuenta con factores genéticos o hereditarios, doctor?
Así es. De hecho, este tipo de enfermedad se caracteriza de ser de las enfermedades genéticas.
¿La talasemia se transmite en 100% de probabilidad a alguno de los hijos?
No. De hecho, cuando un paciente tiene este tipo de enfermedad, más o menos del 25%, no es un 100% que le vaya a tener algún hijo.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la talasemia a cargo del doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Él es especialista en medicina interna y hematología. Además, es subdirector médico en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Talasemia. La talasemia es un trastorno sanguíneo hereditario que hace que tu cuerpo tenga menos hemoglobina de lo normal. La hemoglobina permite que los glóbulos rojos transporten oxígeno. La talasemia puede causar anemia, lo que te hace sentir con fatiga. Si tienes talasemia leve, es posible que no necesites tratamiento, pero las formas más graves podrían requerir transfusiones de sangre regulares. Puedes tomar medicinas para lidiar con la fatiga, como elegir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. Existen varios tipos de talasemia. Los signos y síntomas que tienes dependen del tipo y la severidad de la afección. Los signos y síntomas de la talasemia pueden incluir lo siguiente: fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, deformidades óseas faciales, crecimiento lento, hinchazón abdominal, orina oscura. Algunos bebés muestran signos y síntomas de talasemia al nacer, otros lo desarrollan durante los 2 primeros años de vida. Algunas personas que solo tienen un gen de la hemoglobina afectado no tienen síntomas de talasemia. Solicita una cita con el médico de tu hijo para una evaluación si tienes alguno de los signos o síntomas de talasemia. La talasemia es causada por mutaciones en el ADN de las células que producen hemoglobina, la sustancia en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Las mutaciones asociadas con la talasemia se transmiten de padres a hijos. Las moléculas de hemoglobina están formadas por cadenas llamadas cadenas alfa y beta, que pueden verse afectadas por mutaciones. En la talasemia, la producción de las cadenas alfa o beta se reduce, lo que genera alfa-talasemia o beta-talasemia. En la alfa-talasemia, la La gravedad de la talasemia que tienes depende del número de mutaciones genéticas que heredas de tus padres. Cuanto más mutados estén los genes, más grave será la talasemia. En la beta-talasemia, la gravedad de la talasemia que tengas depende de la parte de la molécula de hemoglobina que está afectada. 4 genes están implicados en la formación de la cadena de hemoglobina alfa. Tienes 2 de cada uno de tus padres. Si heredas un gen mutado, no tendrás signos o síntomas de talasemia, pero es portador de la enfermedad y puedes transmitirla a tus hijos. 2 genes mutados. Tus signos y síntomas de talasemia serán leves. Esta afección podría llamarse característica de alfa-talasemia. 3 genes mutados. Tus signos y síntomas serán de moderados a severos. La herencia de 4 genes mutados es poco frecuente y suele dar lugar a la muerte fetal o intrauterina. Los bebés que nacen con esta afección a menudo mueren poco después del nacimiento o requieren terapia transfusional de por vida. En casos poco comunes, un niño nacido con esta afección puede ser tratado con transfusiones y un trasplante de células progenitora. Elaborado con información de la página Mayo Clinic, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las talasemias pueden ser leves o graves. Algunas personas no tienen síntomas o presentan anemia leve. El tipo grave más común en Estados Unidos se denomina anemia de Cowley. Por lo general, aparece durante los primeros años de vida y las personas que lo desarrollan pueden tener anemia severa, crecimiento lento y pubertad tardía, y problemas en el brazo, el hígado, el corazón o los huesos. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con el doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Él es el especialista en medicina interna y hematología, subdirector médico en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy lleva por título talasemia. Los médicos diagnostican talasemias mediante pruebas de sangre. Los tratamientos incluyen transfusiones de sangre y procedimientos para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Si no tienes síntomas o son leves, puede que no necesites tratamiento. En algunos casos graves pueden ser necesario un trasplante de médula ósea. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Él es especialista en medicina interna y hematología, además es subdirector médico en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿De qué manera se trata la talasemia, doctor?
Bueno, inicialmente, como son pacientes que están hemolizados, es decir, están perdiendo su sangre por alteración de la forma del glóbulo rojo anómalo, de inicio estos pacientes requieren apoyo con transfusiones de sangre, o sea, transfusión sanguínea de paquete globular para que el paciente no se vaya a desestabilizar, o cuando la anemia se hace muy importante, que hace que tenga el paciente cambios hemodinámicos. Posteriormente se acaban las reservas de ácido fólico en la médula ósea y eso propicia que también el paciente desarrolle más anemia porque se depletan los niveles de ácido fólico a nivel medular. Por lo tanto, hay que darle también ácido fólico tomado para recuperar este ácido fólico que se está perdiendo con la destrucción sanguínea, también llamada hemólisis. También hay que darles unos medicamentos que se llaman quedantes de hierro, debido a que con tanta transfusión o tanto hierro que a veces se les da a estos pacientes, pueden complicarse con una enfermedad que se llama hemocromatosis, que es decir, depósitos de hierro en órganos como el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos, el corazón, etcétera. Entonces, ya que el antes de hierro esté circulando y salga del organismo del paciente, no va a poder a tener esta complicación. Y ya por último, lo que se únicamente lo el tratamiento efectivo generalmente es el trasplante de médula ósea. Esos pacientes se les tiene que hacer un trasplante de médula ósea para que puedan tener alguna esperanza de que sean curados. Y últimamente se ha utilizado también otro tipo de tratamiento que se llama terapia génica, en la cual estudian genéticamente al paciente, ven dónde estuvo la translocación del gen de la beta globina humana, y ahí es donde actúan mandando unos vectores que se llaman lentivirales para que normalicen esa alteración genética. Eso todavía está ahorita en experimentación, pero está en algunos casos dando buen resultado, porque esa terapia génica en algunos pacientes puede restaurar la hematopoiesis y puede también hacer que los eritrocitos vivan más tiempo del que están viviendo, por lo tanto esos pacientes tienden algunos de ellos a mejorar.
Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias que puede provocar la talasemia?
Bueno, las consecuencias que puede tener es que el paciente pueda fallecer de una anemia hemolítica severa, que no la puedan detener y que destruye tanto su sangre que hacen anemias tan severas que pueden fallecer los pacientes, o pueden también hacer anemias tan graves o cuadros de trombosis, que el paciente puede hacer un trombo pulmonar o un trombo cerebral o cardíaco, fallecer secundario a esta, o las úlceras que hacen, que también les provocan infecciones severas que pueden tener septicemia y puedan fallecer, o daños inclusive en los huesos. También hay alteraciones en los huesos de esos pacientes que puedan producir trastornos esqueléticos que les impidan deambular adecuadamente, o que estén teniendo fracturas fácilmente debido a que hacen fracturas patológicas, porque sobre todo los huesos largos se debilitan tanto por una enfermedad que los pacientes se fracturan fácilmente. O puede haber tanta cantidad excesiva de hierro, como le comenté, que se deposita en la musculatura del corazón del paciente, puede salir una insuficiencia cardíaca. Esto básicamente son las complicaciones más comunes que este tipo de pacientes pueden sufrir.
¿Es muy frecuente la talasemia en la población? ¿Existe alguna estadística?
No, afortunadamente no es muy frecuente aquí en nuestro medio. Sí tenemos casos diagnosticados y tratados, pero hay lugares que son mucho más frecuentes por el tipo de población, como es, por ejemplo, en Grecia, como le he dicho, cerca ya del mar Mediterráneo, en estos lugares de Europa se presenta con más frecuencia, pero la prevalencia que se conoce a nivel mundial, un 5% de la población mundial es donde se puede presentar este tipo de problemas. Hay una estadística que dice que alrededor de unos 300,000 niños pueden nacer con este tipo de síndrome talasémico, pero en todo el mundo. Entonces usted ya con eso le puede calcular más o menos la prevalencia.
Doctor, ¿y en qué consiste un tratamiento de talasemia?
Cuando hablamos del tratamiento específico, es de el trasplante de médula ósea, que es el que pues tiene mejores resultados. Consiste en que al paciente se le da primero un tratamiento con quimioterapia para limpiar la médula ósea y destruir las células anormales, incluyendo a nivel del gen que está ahí alterado, y después de ello se le está pasando a través de vía intravenosa, se le está pasando la médula de un donador compatible, esa se le aplican unas vacunas de medicamentos que se llaman inductores, que llevan las células de la que están trasladando a la sangre, de que es médula ósea, se llevan a los huesos largos, ahí se deposita la médula trasplantada, y con los inductores de crecimiento empiezan a desarrollarse las células nuevas, y ya esas células ya, como son de un trasplante de médula ósea, ya se reproducen normalmente, ya no traen la alteración que traían los eritrocitos anómalos de la propia talasemia.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Yo les recomendaría que si ven casos de niños, sobre todo, o que también lo podemos ver en niños después de la pubertad, que vean que tienen anemias crónicas, que ya los trataron varios doctores, que inclusive ya les dieron hierro en varias ocasiones o vitaminas o han estado requiriendo transfusiones y la anemia continúe, que eso les prende el foquito rojo de que puede tratarse una talasemia, acudan con un hematólogo para que el hematólogo estudie bien al paciente y él compruebe o descarte que se trate de una talasemia. Es lo que básicamente yo les recomendaría.
Doctor, ya por último, ¿con quién se debe de acudir si se cree tener síntomas o la enfermedad?
De preferencia con algún hematólogo, es el especialista en este tipo de enfermedades.
Esto ha sido todo acerca de la entrevista realizada al doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Él es especialista en medicina interna y hematología y además es subdirector médico en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del tema del día de hoy.
Ácido fólico, esencial en la dieta de los niños. En México, alrededor del 25% de los niños y jóvenes padecen anemia, según cifras de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSATU, presentada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Lo anterior, debido a un déficit de ácido fólico y hierro, nutrientes indispensables en la dieta de los menores para su sano desarrollo. Para prevenir esta enfermedad, la cual puede causar fatiga, irritabilidad, depresión, insomnio, estreñimiento y falta de concentración, los niños deben tener una ingesta diaria de ácido fólico de 0.025 a 0.15 miligramos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. El Colegio Mexicano de Nutriólogos refiere que esta cantidad es fácilmente alcanzable con una dieta balanceada, con lo cual no sería necesario que tuviera que ingerirse de forma adicional en pastillas o tratamientos. El ácido fólico, también conocido como la vitamina B9, perteneciente al complejo vitamínico B, es una sustancia que por sí sola el cuerpo humano es incapaz de producir, por ello es necesario su consumo diario a través de los alimentos. Las fuentes de esta vitamina, tanto de origen animal como vegetal en una dieta equilibrada, deben contener la dosis suficiente para satisfacer gran parte de las necesidades del organismo, salvo en determinadas situaciones donde dicho aporte debe ser mayor de lo habitual. Algunos alimentos que contienen ácido fólico son hígado, verduras, legumbres, frutas y tortillas elaboradas con harina de maíz nixtamalizada que esté adicionada con esta vitamina. Las tortillas hechas con harina de maíz, además de estar adicionadas con ácido fólico, proveen al cuerpo humano vitaminas A, B, C, D, E, hierro, calcio, fibras y minerales, lo cual ayuda a alcanzar la ingesta diaria recomendada de nutrientes no solo a los niños, sino también a los adultos y personas de la tercera edad. Cabe destacar que el ácido fólico es necesario en la vida del ser humano desde su gestación, pues el consumo adecuado de este nutriente durante el embarazo previene el nacimiento de niños con problemas de espina bífida o deformaciones en los huesos. Además, se han encontrado evidencias de sus beneficios durante la lactancia en recién nacidos, el periodo postparto, la menstruación, periodos de estrés, la convalecencia, enfermedades cancerígenas y procesos febriles. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema talasemia. Agradecemos la ayuda e información que nos brindó el doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde. Él es especialista en medicina interna y hematología. Además, es subdirector médico en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo en www.radio.u. udg.mx/colotlan. Dan clic en la opción podcast y después seleccionan la barra de los 30 minutos. Ahí encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos presentamos los 5 programas de la semana. Si usted tiene algún tema que sea de su interés, nos lo puede compartir y con mucho gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.